Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 126 que corresponde al viernes 6 de marzo del 2026. Soy Roberto Arrillaga, Jaco Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te vamos a resumir lo que importa de verdad en el deporte a la vez. ¡Venga, arrancamos! Partido de Euroliga para Baskonia, 8:30, se enfrentará a París, una victoria por encima del equipo baskonista que no contará con hombres interiores importantes, Khalifa Diop, Tadase de Kerskis y en principio tampoco Kurux, todos los demás disponibles y a multiplicarse. Las claves del partido para un tocado españolo que va a jugar pero con problemas en la espalda.
No, las claves van a ser la energía, el estar juntos en momentos complicados y al final, bueno, es, sí, al final es estar juntos dentro y fuera de la cancha, pasárnoslo bien y ayudarnos.
¿Y para Galbiati estás?
Defensivamente, una transición defensiva excelente. Resistir la una contra una. La transición, la defensa del pick and roll en transición es muy importante, el box out. En ataque, jugar con paciencia contra la defensa agresiva con esto edge muy agresivo de los big men y compartir el balón y tirar con confianza.
El domingo a las 9 en Mestalla, el Deportivo Alavés estrena entrenador Quique Sánchez Flores. No esperemos demasiados cambios.
Lo que se haga tendrá bastante más que ver con lo emocional que con lo deportivo. O sea, realmente son 2 sesiones, mañana una sesión previa. No hay tiempo para todo eso. Vamos a intentar ser un equipo firme, un equipo que compita. No podemos asegurar que vamos a tener el equipo como lo queremos porque es imposible.
Y cambios y problemas, porque Garcés no puede jugar toda la temporada, es un central menos, porque Parada está sancionado, ahí lo puede recuperar la semana que viene, pero va a tener que utilizar otras cosas.
Intentamos ser creativos con los jugadores que pueden ser polivalentes y pueden jugar en otras posiciones, no tenemos otro remedio, y intento hablar con los chicos antes de que sucedan las decisiones para que estén preparados, para que puedan ir a posiciones que no son las suyas habituales. Nos encantaría verlos en las suyas, pero de repente tienen que hacerle un servicio al equipo en el corto plazo. Y por esa disposición de lo que le pidan.
Así que Terale, ya estamos acostumbrados, quizá en el centro de defensa, quizá también Benavidez, y veremos también, ¿no? Porque hay muchas cosas que quiere cambiar respecto de Coudet, todas estas.
Con unos niveles de posesión relativamente altos que no han dado resultado, por lo menos fuera de casa somos el 17º equipo en resultados y con un porcentaje de posesión del 50%, quiere decir que algo estamos haciendo mal, que no estamos siendo efectivos y cómo somos capaces de llegar y cargar el área, cómo somos capaces de llegar por fuera.
Y el Arnau te invita al Deportivo Alavés. Entrada doble para el Deportivo Alavés Villarreal del viernes 13 de marzo a las 9. Sorteos.vitoria@cope.es. Tu nombre, tu número de teléfono para que contactemos contigo y dinos quién es el portero titular del Deportivo Alavés y podrás optar al sorteo de una entrada doble gracias a Learning Out. En los próximos 30 minutos en el 104.6 te ampliamos todos estos titulares. No te lo pierdas, porque la programación sigue en COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Vuelve la Euroliga después de perder por 29 frente a Valencia en casa. Vuelve a retomar los partidos en el Fernando Buesa Arena, además por partida doble, porque el domingo hay otro encuentro. En este caso ya vuelve la Liga ACB después de la Copa y será el Lleida. Pero hoy a las 8:30 llega el París, este equipo que el año pasado deslumbró a muchísimos con un juego muy atractivo, muy anotador, con Thiago Splitter como gran factotum, ¿no?, de todo esto. Ahora Thiago triunfando en la NBA también. Y bueno, pues en definitiva, ¿no?, un equipo que va a ser muy bonito de ver porque sigue practicando el mismo baloncesto, no con la efectividad de antaño, pero sigue anotando muchísimos puntos. Esto va a ser fundamental hoy, la defensa, ¿no? Para Baskonia, que va a estar bastante mermado en lo que se refiere al juego interior, porque en principio va a jugar Españolo con algún problema, pero va a jugar, pero Tadas de Keskis, Khalifa Diop, no. Parece que tampoco lo va a hacer Kurux, así que hay que multiplicarse por dentro y hay que pues jugar muchos minutos también por dentro, por ejemplo, por Diakité, ¿no? Que es el único hombre alto que tiene realmente, ¿no? Por ahí luego está Morulli y Clement Fils, pero Fils y Morulli pues van a tener que ayudar en lo que puedan. Así que con cuatro pequeños normalmente va a tener que jugar. Bueno, normalmente sí, con cuatro pequeños siempre. Luego ya igual hasta cinco pequeños en algún momento. Galibetti frente a París. Galibetti habla así del conjunto galo.
Súper, súper, súper interesante. Tiene mucho talento. Ahora tácticamente no está cerca de un nivel más alto como es la Liga y como es la Euroliga, pero está empezando a entrenar con nosotros siempre y vamos a ver, porque es muy, muy interesante, pero necesita un percurso correcto.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Evidentemente, una de las claves va a ser bajar a defender. Ahí tiene Baskonia la posibilidad de bajar a defender rápido, porque como son dos pequeños puede bajar a hacerlo rápido, y cerrar el rebote que no tenga segunda opción nunca París.
Defensivamente una transición defensiva excelente, resistir una contra una, la transición, la defensa del pick and roll en transición es muy importante, el box out. En ataque, jugar con paciencia contra la defensa agresiva con esto edge muy agresivo de los big men y compartir el balón y tirar con confianza.
Está claro. Decíamos ayer que esto es como un minuto de tiempo muerto antes de salir. Las cosas que hay que hacer. Más claves, estas son las del entrenador para el jugador, para Mateo Españolo, que hoy estará un poco mermado, principio por unos problemas en la espalda.
Las claves van a ser la energía, el estar juntos en momentos complicados y al final, bueno, al final es estar juntos dentro y fuera de la cancha, pasárnoslo bien y ayudarnos.
Baskonistas.com, la Biblia del basconismo. Datos, números, historias del Baskonia en tu radio. Baskonistas.com.
Rubén Gazopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo te has sentado a ti el parón?
Bueno, pues ya se hace largo, porque
que sí,
sí que es cierto que el jueves pasado hubo partido, ¿no?, entre Valencia,
ya,
de resaca, pero luego el no haber partido de hace el fin de semana y que hasta hoy viernes me vuelvo a jugar a Baskonia, pues se hace largo y hay que volver a coger esta dinámica de partidos y de ritmo, porque si no se hace un poco pesado,
¿sí?,
este tramo de temporada.
Estamos, ¿no?, estamos ya muy acostumbrados a dos partidos entre semana y que al menos uno de los dos sea importante para algo, ¿no? Al menos, si son los dos, pues mejor que mejor, ¿no? Pero es así, cuando juegas uno se te hace largo y, bueno, cuando juegas dos y no te juegas nada, también. Así que aquí hay que meter ya otra vez la quinta marcha, o la sexta, o la que tenga el coche, porque a pesar de que se ha conseguido un hito y un gran momento de la temporada, yo creo que Baskonia tiene que luchar, ¿no?, por meterse al menos en semifinales en Liga CB, porque lo de la Euroliga tiene que servir como entrenamiento, ¿no te parece?
Sí, la Euroliga, más quedan ya 7 jornadas, un poco más de un mes, ¿no?, de fase regular, en las que Baskonia pues lamentablemente ya no puede mejorar mucho su situación actual, pero que tampoco sea una competición que no sirva para nada, ¿no? Pues
no.
Que sea mejorar puestos y preparar el tramo de ACB que queda, ¿no?, hasta mayo, para acabar la fase regular y tener esa motivación para llegar como cabeza de serie e intentar repetir o replicar el éxito de la Copa pues en los playoffs.
Sí, está claro. Ahora, además, que en la Euroliga, que es lo que nos ocupa hoy, bueno, partidos en casa, estos evidentemente, pues claro, después de jugar muchos fuera, ¿no? Es que esto también del calendario asimétrico, Rubén, uno no sabe muy bien a qué atenerse, porque de repente se pega unas giras ahí que no pisas el Fernando Buesa Arena nada más que en una ocasión en un mes y luego te tiras un mes entero que no sabes si vives en tu casa o en el Fernando Buesa Arena.
Sí, lo mismo, y entre el parón incluido, pues hacía ya semanas, ¡buah!, ¿no?, que Baskonia no jugaba, creo que fue el Zalgiris o Barcelona, uno el Barcelona, ¿no?
Antes de la Valencia, sí.
Pues fíjate, un mes después. Pues sí, bueno, Baskonia se tiene que hacer fuerte en casa ante París, que pues tiene el mismo registro, ¿no? Una victoria más que Baskonia. Tiene un partido aplazado que tenía que haber jugado ante Japón en Tel Aviv, pero toda esta escala bélica pues ha motivado el aplazamiento del partido o la reprogramación del partido en otro lugar. Y bueno, también eso estamos, ¿no? En este calendario, pues que también va a coincidir que Baskonia va a tener que salir no a Dubái y las Naciones, sino a Sarajevo. Entonces, bueno, pues es todavía una vuelta más de rosca a una temporada extraña,
¿no? Ahora lo hablamos un poco, pero antes nos centramos en París. Este equipo de reciente cuño que han notado mucho la salida de varios de sus mejores jugadores, las cosas como son. Y entiendo que también un poco, ¿no?, la filosofía de Thiago Splitter, ¿no?, y de sus ayudantes, porque, claro, París el año pasado estaba, vamos a ver, bueno, llegó en muchos momentos de estar muy arriba, luego ya la fase regular se hace larga y eso que no había tantos partidos como ahora, y ahora pues están todos aquí, incluido Baskonia, evitando ser últimos, ¿no?
Sí, París, bueno, el año pasado fue equipo revelación, jugó playoff, justo antes de jugar contra Baskonia creo que había estado una racha de 8 o 9 partidos sin perder,
sí,
llegando a estar líder, y luego al revés, tuvo un bajón de 5 o 6 jornadas perdiendo partidos, pero sí que es cierto que pese a todas las salidas de jugadores, ¿no?, TJ Sors, Thiago Splitter, ¿no?, también como entrenador, Antunen ha mantenido un poco la misma filosofía, es decir, o incluso anterior a la llegada de Splitter, ¿no? Es decir, que en ese sentido el estilo y la filosofía de juego debe ser más o menos parecida, pero los resultados este año no han sido no han acompañado tanto como el año pasado. Sí que es curioso que cuentan con un balance igual de victorias en casa como lejos de la Islas Arenas.
Pues, ¿no?, es curioso.
Tanto como local ha ganado 5 partidos, como visitante ha ganado 5 partidos. Entonces, bueno, es un equipo que lo de jugar en casa, jugar lejos, de momento no le ha afectado, al menos en el balance global de cada partido.
Yo iría un poco más allá. O sea, que esa forma de jugar, o sea, vamos, ataque total, vamos a correr, vamos a tirar lo antes posible en cuanto haya una oportunidad, no entiende, ¿no?, de factor cancha, ¿no? Y lo mismo te sale que no te sale fuera que en casa. A mí me parece que esa sería, ¿no?, la lectura, ¿no?, de eso. No lo sé. Pero claro, precedentes como estamos con París, claro, no serán muchos porque tampoco tienen mucha vida.
Eso es, solo hubo uno el año pasado, el 27 de diciembre del 2024, en plenas navidades, que fue uno de los partidos con más público del Buesa Arena la temporada pasada. Baskonia gana 94-81, pero hay que tener en cuenta que al descanso París dominaba por 38-57, que ese juego rápido, muy ofensivo, muy exterior, pues le fue muy bien durante los primeros 20 minutos, pero que luego no continuó y permitió a Baskonia remontar 19 puntos de desventaja, sino ganar por 13. Además fue una ceremonia ese día, ¿no?, se subieron los títulos, bueno, estuvo muy bien y acompañó al final el resultado final en una primera parte que hasta entonces París había dominado por completo.
No me acordaba que era, coincidió con París, ¿no?, con la llegada de Thiago y tal, no me acordaba de aquello, es cierto. Oye, igual suben el de la Copa también. Queda uno por subir, ¿no? El de este año, hay que hacerlo.
Sí, bueno, imagino que lo harán con tiempo lo anunciarán con tiempo.
Sí, hombre, sí, eso.
Pero bueno, se deberá hacer, está claro.
Está claro, tiene que subir, tiene que estar ahí en ese pabellón, en el techo del pabellón del Fernando Buesa Arena. Bueno, ¿cómo ves este enfrentamiento frente a París, no? Aquí estoy viendo, ¿no?, pues, claro, París casi, bueno, no mucho, ¿eh? Si Baskonia mete 2.497, 2.506. Estamos hablando de 8 puntos más por partido. Son muy ofensivos ambos equipos. Lo que pasa es que Baskonia defiende bastante peor, casi 100 puntos menos que París.
Sí, luego ellos, todo ese caudal ofensivo también lo dominan en el rebote en ataque. Es decir, lo que fallan también son.
Tiene
muy
segunda opción, ¿no?
Es el mejor equipo de la Euroliga,
claro,
en el rebote ofensivo.
Claro.
Entonces, esas segundas opciones, en jugadores igual no tan talentosos, o más, que van más cerca del aro, también lo aprovechan esa segunda oportunidad. Y Baskonia vemos que está carente de juego interior, ¿no? Sin Khalifa Diop,
sin
Rodion Korok,
y sin Tadas, correcto.
Pues bueno, ahí va a haber un poco esa sangría reboteadora, a ver qué ocurre. Y de ahí dependerá un poco el éxito del Baskonia, si es capaz de cerrar bien el aro, no permitir a París sumar nuevas oportunidades de canasta o mantener un duelo a ver quién es el que mejor acierto tiene, quién más mete y el que menos falle será el que gane.
Ay.
No sé, dos estilos parecidos, y veremos si el hecho de jugar en casa para Baskonia pues se puede sumar un nuevo triunfo.
Hoy leía a Morulli diciendo, oye, quiero dejar claro que yo no soy un 5, ¿eh? por si acaso, a ver, que hay que ampliarle a Morulli, entiendo, ¿eh? Y también entiendo que Baskonia debería fichar un 5. Están saliendo algunos por ahí, ¿eh? De, pues no sé, para Pinaico se me ocurre, o de Mónaco recientemente, sí. Ahí lo dejo, ¿eh? Que están ahí. Otra cosa es lo que quieran cobrar y otra cosa es lo que pueda pagar Baskonia. Y también, insisto, que lo mismo que se le pide a los jugadores, oye, aprovechar la oportunidad que tenéis como equipo que ya habéis demostrado de no dejaros llevar por la corriente de la temporada e intentar luchar por el playoff. Bueno, pues lo mismo yo creo que habría que exigirle al club también, ¿no? Para que vean que eso, ¿no? Que el equipo sigue vivo y que sigue con el club. Tiene la ambición, ¿no? De poder llegar hasta el final. Pero decía Morulli hoy, no soy un 5, pues acaso, que yo soy un 3 o un 4. Pero bueno, que las circunstancias de las lesiones me hacen jugar de 5 y yo soy un tío de equipo y tal. Y realmente lo está cumpliendo. Y va a tener que multiplicarse con Fritz, que tampoco es un 5 ni un, bueno, un 4 en este caso, y el pobre Diakité, que bueno, pues a jugar minutos, ¿eh, Rubén?
Sí, no queda otra, pero sí que es cierto que un refuerzo vendría muy bien, ¿no? Pues añadir centímetros y músculo al juego interior, algún jugador podrá darse el caso, ¿no? Que pueda estar, no sé, negociando con Baskonia o en el radar, como se dice ahora. Porque eso quiere decir que es que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles a los playoffs de ACB y que, bueno, pues que es importante que quedan 3 meses de temporada. Y hay que reforzar el equipo, porque si no, luego en algún momento todo eso va a pasar factura.
Sí, sí, sí. Es que, bueno, luego habrá, decías Cariolo, ¿no? Que habrá que mirar. Bueno, decía la Euroliga en este caso, ¿no? Lo decía Chus Bueno, ¿no? El nuevo director ejecutivo. Que hay que mirar también, cuando acabe todo, qué supone 38 jornadas de Euroliga. Esto está claro. Cariolo otro día decía que el calendario es infumable. No lo sé. Habrá que hacer ahí, Rubén, equilibrio, ¿no? Entre un calendario que es atractivo, pero que mata a los jugadores, ¿no? Y jugadores que necesitas que estén en su prime para que den espectáculo. Y hay que hacer un poco de equilibrio ahí, ¿eh? Y entre los dineros, que eso también es importante.
Claro. Es que a medida que vayan entrando nuevos equipos, es posible que no se pueda mantener temporadas regulares con 40 partidos, con 42 partidos. Eso es inviable. Estaríamos hablando ya que casi
una liga sola para ellos, una NBA.
O dobles jornadas siempre.
Todos los días, sí.
Más la liga, las ligas nacionales, eso es imposible. Entiendo que luego los formatos volverán a ser algo de, pues eso, diferentes grupos, conferencias, y a partir de ahí eliminatorias o cruces que vayan rivalizando a equipos pues de grupos distintos, como era en otras situaciones, ¿no? O lo que vimos en la primera Euroliga en el año 2000, ¿no? Que hubo una fase regular inicial, luego eliminatorias un poco tipo a las de fútbol, de idas y vueltas, y luego ya un playoff final, no sé. Habría que reimaginar todo esto, a ver de qué manera sí se puede solventar, o realmente si dices amplias equipos y solo juegas fase regular y playoff, pues es que igual tienes que jugar una liga exclusiva de Euroliga y dejar las ligas nacionales al margen, pero eso también creo que es bastante
viable. Sí. Hay que darle una vuelta a todo esto, seguro, pues si haces conferencias, luego igual tienes que hacer eliminatorias, porque el baloncesto es muy de cada uno y de cada equipo o de cada país, ¿no? Y si quieres hacerlo más internacional, pues hombre, el drama, o sea, la eliminación, el todo o nada, vende mucho para poder verlo, ¿no? Y claro, hay que hacerlo coincidir también de tal manera que eso se produzca cuando no haya fútbol, porque por la tele, pues de momento, pues el fútbol es el gran enemigo del baloncesto en cuestión de espectadores. Pero bueno, sí. Nosotros no vamos a resolver, Rubén, tú y yo nada, así que yo quiero preguntarte, ¿no? Porque lo has mirado y sé que esto también puede tener su incidencia en el partido de hoy, ¿no? Esas resacas de resultados de Baskonia cada vez que gana una copa, que son 7, que ya hay un bagaje, no sé si hay un patrón.
Bueno, pensábamos que eran más derrotas de las
yo también, previstas, ¿no? Yo también.
Al final derrotas hay 2, ¿no? Y son bastante llamativas, ¿no? Aquella de 1999 Tel Aviv por 40 puntos.
Ese fue tremendo.
Nada por la diferencia.
Sí.
Gana, y recuerdo, así de memoria, el Baskonia gana un lunes la Copa del Rey, porque hubo unos años que se jugaba la final los lunes para evitar que coincidiera con el fútbol.
Eso es.
¿No? Cuando empezó Canal Plus. Entonces, El martes hay recibimiento en la Virgen Blanca y creo que juegan el jueves en Tel Aviv. Y ahí pierden por 40 y el problema es no la derrota en sí, sino los 40 puntos de diferencia.
Para la
que luego en un triple empate que hubo entre varios equipos en ese grupo, pues dejó a Baskonia en quinta posición y evitó que pasara de eliminatoria en la antigua competición de Euroliga de FIBA.
Eso es.
Y luego tres años después, la famosa aquí del año del doblete, bueno, primero gana Baskonia
el
domingo la Copa en el West ante el Barcelona con aquel tiro de Benet. No hay recibimiento, pero sí que hay celebración esa misma noche y el miércoles van contra el CSKA de Moscú, que era un CSKA de Moscú que tampoco era el CSKA de Moscú potente de los siguientes años. Era un CSKA de Moscú un poco más, pues más flojo. Entonces, Baskonia pierde además de 14 puntos en casa, un partido que en ningún momento pues tuvo la capacidad de competir. Que luego sí que es cierto que a medida que avanza la fase del top 16, el Baskonia gana en Rusia y supera el básquet a Veras, que había perdido en Vitoria, pero siempre iba con la mochila a cuestas de tener una derrota más que no debería haber contado, no debería haber tenido o sufrido, y permitió a Maccabi haber liderado el grupo del top 16 de aquel año y llegar a la Final Four. Es decir, que esa resaca costó mucho porque fue cara y fue pudo decirse que evitó a Baskonia haber llegado a una Final Four en 2002. Y luego ya el resto de años pues hay más victorias, ya en el top 16 de la Liga, 2004, 2006 y 2009, todas fuera de casa, tanto en Zagreb como en Bamberg como en Milán. Y sí que es cierto que en el año 95, cuando Baskonia gana la primera Copa, le pilla un partido en medio de Liga CB contra el Breogán, antes de volver a jugar la final de la Recopa Europa en Estambul, ante Benetton, ¿no? En aquellos años que Baskonia repitió finales, tanto en Copa del Rey como en Recopa de Europa.
¿Sí?
El problema fue que después de este partido de Lugo y por la final de Estambul, ahí el equipo ya sí que pegó el bajón definitivo de una temporada que había sido muy buena y que llegó los últimos semanas con la gasolina, como decía Manuel Comas, ya en reserva.
Vale. Pues yo pensaba que eran más derrotas, pero bueno, es cierto que antes estaba todo menos igualado que ahora. Quiero decir que antes igual te resacoso te daba tiempo para remontar algún equipo, ahora ni siquiera te logras acercar, como no estés al 98% por lo menos, pero bueno. Bueno, pues oye, mira, hemos hecho una previa hoy larga contra París. Teníamos ganas de hablar de baloncesto en una situación ahora mismo en la que se tiene que retomar, volver a la rutina y volver a enamorarse de la rutina después de ese, pues eso, momento mágico, ¿no? Ese momento brillante, ¿no? De la Copa del Rey para Baskonia. Pues la semana que viene más, Rubén, nos tocará Sarajevo, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no?
Sí, que Baskonia juega ahí, ¿eh? Ya lo recordaremos.
Sí, sí.
El año 99 pues llegó a jugar en Sarajevo. No sé si en el mismo pabellón, eso ya no lo sé. Pero jugaron allí en la cancha del Bosna, el histórico club de... Es yugoslavo de esa época.
¡Qué maravilla! La Biblia del Baskonismo, baskonistas.com, que sabe todos los sitios donde ha jugado Baskonia. ¡Qué bien, Rubén Gazapo! Hasta la semana que viene contra Dubái. ¡Adiós!
Venga, hasta la próxima.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, vamos con el mundo del fútbol a las 9, el domingo en Mestalla, el Deportivo Alavés se enfrenta al Valencia, 3 puntos, nuevo entrenador, victoria segura, pues hombre, pues esperemos que sí. Aún así, tampoco habrá que esperar demasiadas cosas nuevas, quiero decir, de Quique Sánchez Flores, porque así lo expresaba esta misma mañana.
Vosotros sabéis por experiencia que lo que se haga tendrá bastante más que ver con lo emocional que con lo deportivo. O sea, realmente son dos sesiones, mañana una sesión previa, y no tenemos las herramientas necesarias para de repente hacer 10 amplitudes, 15 centros laterales, cargar el área, mantener buena y concentrada la transición detrás de la pelota, los rechaces para la segunda jugada, elegir dónde vas a presionar, presionar bien, limitar al rival. No hay tiempo para todo eso. Vamos a intentar ser un equipo firme, un equipo que compita, pero no podemos asegurar que vamos a tener el equipo como lo queremos, porque es imposible.
Está claro, ¿no? Y porque va a cambiar muchas cosas de lo que se venía haciendo por parte del Chacho Coudet. Tantas que las enumera tan rápido que para una vez que habla de fútbol, un entrenador en el Deportivo Alavés, pues hombre, se acumula una tras otra, pero hay muchas cosas que hacer y mucho trabajo por delante.
Con todo. O sea, yo no quiero que se pierdan cosas que el equipo está haciendo bien, ellos se sienten jugadores, están con unos niveles de posesión relativamente altos que no han dado resultado. Por lo menos fuera de casa somos el 17º equipo en resultados y con un porcentaje de posesión del 50%. Quiere decir que algo estamos haciendo mal, que no estamos siendo efectivos.
Bueno, pues esta es la primera, luego sigue, ¿eh? Ahora seguimos, pero paro ahora, porque yo creo que esto era una de las cuestiones que, al menos desde esta emisora, veníamos diciendo sobre las aristas del juego que Coudet no dominaba o que el equipo de Coudet no hacía efectivo. Era ese dominio de balón al 50%, dice Quique Sánchez Flores, y 17º equipo en cuestión de resultados a domicilio, ¿no? Que en la posesión no se traducía en puntos, y porque eran posesiones principalmente quizá muy hacia atrás, ¿no? También es que puedes decir, bueno, podía defender por allí, pero es que tampoco sacaba resultados, 17º. Así que esto es una de las cosas que va a cambiar, yo creo que rápidamente, de las pocas que va a cambiar rápidamente. Pero alguna más.
Y tenemos que ver la fórmula de cómo equilibrar eso. Cómo equilibramos el ataque y la defensa, cómo somos capaces de llegar y cargar el área, cómo somos capaces de llegar por fuera.
Otra de las cosas para este Deportivo a la vez, cómo llegar por fuera. Porque solo se llegaba por fuera por la parte derecha, por la parte de Carlos Vicente, fue vendido. Ahora puede ser que Ángel Pérez pueda hacer esa función, pero claro, con el tiempo de adaptación a Primera División, ¿y qué pasa con esa banda izquierda, no? Donde también hay que llegar a la línea de fondo, ¿no? Y allí hay un déficit en este Deportivo a la vez, que ahora tiene que mirar por ahí. Hombre, puede entrar Abde, puede llegar a la línea de fondo Abde. Se puede buscar quizá Yussi con ese 5-3-2, aunque con la defensa está como está. Pero bueno, más cosas que solucionar, venga.
Cómo somos capaces de defender más juntos, cómo somos capaces de bascular sin dejar espacios, si presionamos sin dejar jugadores libres. Es una tarea que llevará tiempo, pero los resultados nos comprimen y nos obligan a ser certeros.
Claro que sí, y a mantener la portería a cero. A partir de aquí yo creo que todo es bueno en el cambio de entrenador y mirar hacia adelante lo antes posible, a pesar de que los rivales que vengan ahora mismo, pues bueno, Villarreal y Celta, ¿no? Son los siguientes, no van a ser fáciles, pero bueno, también este Deportivo a la vez puede mejorar y hacerlo mejor y tener mucha más confianza, o al menos otra confianza con el cambio de entrenador. Bueno, cosas, yo creo que ha dicho muchas cosas de las que se le recriminaban a Coudet y al equipo, y esperemos que mantengamos las cosas buenas que también tenía Coudet, porque en serio, Coudet tenía y ha tenido partidos este Deportivo a la vez muy, 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 muy buenos. Ahora vamos a ver qué pasa, porque evidentemente, él lo decía, hay problemas ahora mismo en una demarcación que es la defensa. Luego ya veremos la parte de la banda izquierda. Pero la defensa fundamental ahora de inicio y más, como decíamos antes, si el dibujo es un 5-3-2.
Pues unos chicos fenomenales, la verdad. Unas ganas de entrenar terribles, tremendas. Los veo con mucha predisposición, que es lo mejor que puede encontrar un entrenador. Y me parece que van a ser capaces. Yo tengo mucha fe en esta plantilla, tengo mucha fe en estos jugadores. Evidentemente hay, por asuntos que ya conocéis, de sanciones, de lesiones, hay posiciones atrás que se nos complican un poco. Es algo que sabéis mejor que yo. Entonces, bueno, vamos a ver si acertamos con las decisiones.
Claro, porque Pablo Ibáñez en el centro del campo, pues está más o menos esa parte cubierta. Aunque quizá haya que sustraer de ese centro del campo a Benavidez para meterlo en la parte de los centrales, porque solo hay dos. Bueno, uno, que es Pacheco, y el otro Tenaglia, que, bueno, pues es un central adquirido. Igual hay que adquirir un segundo central como es Benavidez, y yo apuesto que quizá por ello pueda hacerlo así Quique Sánchez Flores, ¿no? Para defender más juntos y defender con más gente, ¿no? Con dos hombres que pueden prolongar y llegar hasta la línea de fondo, como son Yussi y como puede ser también Ángel Pérez. Veremos si realmente quiere eso, porque también puede estar Tenaglia y llegar a la línea de fondo, pero yo creo que Ángel Pérez puede tener un poquito más de recorrido y sobre todo un poquito más de control en el centro. Pero veremos también cuáles son sus cualidades defensivas y lo que pretende Quique Sánchez Flores. Pero sobre todo el problema es atrás, ¿no? Porque Parada está sancionado y, claro, podría actuar como central. Koski ha dicho que entra en la convocatoria, pero no está, entiendo que para estas cuestiones de necesidad de puntos que cometa un fallo por falta de preparación o falta de recuperación o falta de ritmo de partido con la necesidad de puntos que existen. Y claro, está lo de Garcés, que les contábamos ayer, la reactivación de la sanción hasta noviembre.
Sí, sí, es una mala noticia, así lo hemos tomado en el club, así lo hemos hablado con la dirección, y sabemos que para el jugador también habrá sido una noticia. No he hablado todavía con él, pero es una noticia dura para él. Intentaré hablar con él, darle ánimo, mucho ánimo, que no lo decaiga, que sea fuerte, y dejar a un jugador con esta edad, con esa energía, tanto tiempo fuera, desde luego es una mala noticia para el equipo.
Así que el dibujo no sé si va a ser definitivo, no sé si va a ser 5-3-2, 4-4-2.
Bueno, nosotros en el dibujo no, nos gustaría que no fuera lo fundamental, que no fuera más la transformación de los dibujos que tienen en ataque y en defensa. Entonces nos gustaría que al final no dependiéramos tanto de esas circunstancias, pero en estos momentos sí que dependemos un poco de esas circunstancias. Intentamos ser creativos con los jugadores que pueden ser polivalentes y pueden jugar en otras posiciones, no tenemos otro remedio, y intento hablar con los chicos antes de que sucedan las decisiones para que estén preparados, para que puedan ir a posiciones que no son las suyas habituales. Nos encantaría verlos en las suyas, pero de repente tienen que hacerle un servicio al equipo en el corto plazo y ponerse a disposición de lo que le pida el entrenador.
Bueno, vamos a ver qué dice el Valencia, cómo se encuentra el Valencia. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Bueno, para el Valencia el domingo es un punto de inflexión, no una final, sino un punto de inflexión, buscando el calendario. Le ha puesto delante dos partidos consecutivos en Mestalla, viene de ganar a Osasuna, le ha puesto, como digo, delante de la oportunidad de conseguir por fin dos victorias consecutivas, y ya se sabe que en esta liga tan apretada, como han hecho Girona o Getafe, cuando ganas dos partidos empiezas a asomar la cabeza por la zona baja de la clasificación. Así que con esa importancia y en esa tesitura afronta el equipo de Corberán el partido del domingo con la visita del Deportivo Alavés a Mestalla, seguro que con el condicionante especial del regreso de Quique Sánchez Flores, esta vez al banquillo del equipo babazorro. Tiene a Lucas Beltrán como baja importante, más allá de las conocidas de Copete, de Fulquier, de Aguirre Zabala y de Mukhtar Diakabi. Va a entrar Renzo Sarabia, que fue el último fichaje después de la lesión de gravedad de Dimitri Fulquier. Llega el argentino para cubrir esa baja en el lateral derecho, aunque en principio va al banquillo. Y por lo demás, lo más seguro es que repita el 11 que ganó el domingo pasado en Mestalla ante Club Atlético Osasuna.
Pues si juega con 5-3-2, yo creo que Ángel Pérez por la derecha, Yussi por la izquierda, tripleta de centrales para Tenaglia, Pacheco y Benavidez, tripleta de hombres del centro del campo para Blanco, Aleñá y Guevara, y arriba Lucas Boye y Tony Martínez. Esto parece, o podría ser, un 11. Si juega con 4-4-2, veremos quién mete por la parte izquierda y si realmente entraría Aleñá, entraría Guevara. Bueno, ahí hay alguna duda porque tampoco está Pablo Ibáñez. Pero bueno, así es la receta que tienen que aplicar en Mestalla, salgan los que salgan.
Tenemos que ir con ilusión, tenemos que ir con alegría, tenemos que ir con optimismo, sabiendo que tenemos dos equipos por debajo en la clasificación y tenemos muchos equipos muy cerca, que con un partido ya lo vamos a ver de otra forma. Por lo tanto, hay que verlo con esa ilusión. Sabemos que es un partido muy difícil, sabemos que ellos están en un buen momento, sabemos que Mestalla es potente, que condiciona, pero esto, yo confío mucho en la plantilla. Como he dicho antes, miro a los ojos de los chicos, los veo capaces, los veo útiles, los veo predispuestos, y creo que harán un buen final de temporada.
A las 9, el domingo, en Mestalla, Valencia Deportivo Alavés. Vamos con el capítulo polideportivo. Hoy es un partido de estos de pues cara o cruz, sin duda, porque Araski frente al Juventud. Ahora mismo se juegan, pues yo creo que todo. El equipo de Madeleine Urieta es decimoquinto, o sea, segundo puesto, que hay 16, que se iría al pozo, y el Juventud está a una victoria, el decimosegundo, con lo que, o duodécimo. Con lo que, bueno, el partido huelga decir que es importantísimo para las de Madeleine Urieta. Hoy a las 6 en el pabellón de Mendizorroza. Para el domingo, el Deportivo Alavés B recibirá en Ibaya, intentando seguir, ¿no?, escalando hacia arriba, intentando pillar al Real Unión en el grupo 2 de la Segunda Federación. Alavés B, Utebo, y las gloriosas pues tienen parón por selecciones. Hasta 3 integrantes del equipo están precisamente con sus respectivas selecciones, por lo tanto no hay liga. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Volvemos el lunes con todas las noticias que ocurran durante este fin de semana, que esperemos que sean todas muy buenas. Hasta el lunes, gracias por estar ahí. Saludos, adiós.